Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión, yo soy Nadia Pérez y en la emisión de hoy la dedicaremos a un centro de resguardo e investigación destinado a preservar y difundir las fuentes que hablan de los acontecimientos y documentos que forman la historia de Yucatán. Se trata de la Biblioteca Yucatanense.
Hola, yo soy Leonor Chávez y para platicar precisamente de esto, su historia, contenidos y servicios que ofrece al público, contaremos con la presencia de Candy Ruiz, coordinadora del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense.
Y en música, Leonor nos preparó una selección para el día de hoy. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy, Leonor?
Bueno, ya es conocido a la directora de música, Alondra de la Parra, quien hace algunos años editó una producción musical con la Filarmónica de la Ciudad de México e invitó a tres jóvenes voces que, bueno, son grandes representantes del rock mexicano: Eli Guerra, Natalia Lafourcade y Denise Loblondo. Con ellas interpretó diferentes temas populares de la música mexicana y es lo que vamos a escuchar el día de hoy.
Esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
Bien, como lo mencionamos en la entrada de este programa, nos acompaña Candy Ruiz, coordinadora del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense, para platicar con más detalles sobre los objetivos y servicios que ofrece esta biblioteca. Bienvenida, Candy.
Platícanos, ¿cómo nace el proyecto de la Biblioteca Yucatanense?
Buenas tardes. Mira, déjenme comentarles que la Biblioteca Yucatanense, aunque lleva un año con este nombre, con esta denominación y ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, proviene de acervos más antiguos. Tal vez algunos recordarán el nombre del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, que a su vez fue fundado en 1993 con colecciones ya más antiguas. Por ejemplo, provienen colecciones del antiguo Museo Arqueológico, lo que se convirtió en la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, que estuvo de itinerancia en diversos espacios. También estuvo esta biblioteca en el Museo lo que era la Casa Cantón, ahora Museo Palacio Cantón. Entonces, lo primero que tendríamos que decir, que los acervos que resguarda la ahora Biblioteca Yucatanense tienen una larga tradición, no están conformados de hace un año para acá, sino que ya vienen formándose, trabajándose y prestando servicio al público de años atrás. Digamos que podemos retomar la historia de estos cuatro acervos de manera conjunta a partir del año de 1993, cuando se funda el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica, pero fue hace precisamente un año cuando se le dota de un nuevo edificio. Ya las colecciones estaban sobrepasando el espacio, se necesitaban instalaciones modernas, eficaces para nuestros usuarios, y es que se comienza a trabajar un proyecto que combinaba dos cosas: recuperar un espacio físico, como lo que es la ex sede del Diario del Sureste, y, bueno, proveer en este nuevo proyecto de servicios bibliotecarios. En ese sentido, se comenzó a trabajar el rescate patrimonial del edificio y hace un año, en agosto del 2012, pues se hace la inauguración oficial con este nuevo nombre.
Y, bueno, tú que trabajas desde adentro de un proyecto como es la biblioteca, ¿por qué para mucha gente de pronto les resulta así como una biblioteca? Piensan exactamente en libros nada más, ¿no? Pero ¿por qué es importante este tipo de proyectos de resguardo, de catalogación, de incluso de rescate?
Precisamente porque tenemos que señalar que la Biblioteca Yucatanense y sus colecciones que resguardan están enfocadas a un acervo especializado. Sin embargo, la noción de bien patrimonial pues se extiende no solo a libros. También tenemos manuscritos antiguos, que estos se resguardan en el fondo reservado. Todos los periódicos de circulación edición continua o los que han desaparecido y todavía se manejan en el en la hemeroteca, y los soportes de imagen fija y imagen en movimiento en el fondo audiovisual. Es importante, ya que mucha de la memoria contemporánea de nuestra sociedad pues no solo está en los libros. A veces el proceso editorial de llevar a cabo un libro es bastante complejo, pero hay otro tipo de publicaciones, las revistas, los periódicos, las fotografías, que se están generando continuamente. Y esa es también la parte, la misión de la Biblioteca Yucatanense: resguardar lo que ya es considerado patrimonio documental de nuestro estado, pero también ir abonando en aquellas nociones, para sobre todo para los jóvenes, ¿no?, de que sus producciones contemporáneas pueden caer también a un futuro en la categoría de un patrimonio documental de los yucatecos.
¿Y cuál sería la mayor dificultad de mantener un acervo de este tipo?
Sin duda son las cuestiones climáticas. Yo creo que para todos es muy conocido. O sea, salimos al sol y así la cara así se nos estira toda, ¿no? La humedad. Todos sufrimos indiscutiblemente de la humedad. Y en este caso, las condiciones climáticas, pues sí, estamos en un clima tropical. Difícilmente podemos mantener temperatura fría, una humedad relativa baja. Entonces, digamos que ese es, en apariencia, la mayor dificultad. Sin embargo, también existe la manipulación. La manipulación del usuario, cuando toca el documento, no lo resguarda de manera correcta, no lo coloca bien de manera correcta. Entonces, también esa es la otra parte que nosotros estamos con un concepto de, bueno, de visitas guiadas. Estamos tratando de educar al usuario de los tipos de soporte que existen, pero también de las formas correctas de usar el material bibliográfico que resguardamos.
Sí, porque luego, bueno, me ha pasado que voy a la biblioteca y, pues, de donde sacaron su investigación, la página está doblada o está señalado con un lápiz o con pluma de tal a tal párrafo que fue el que utilizaron en su investigación. Y realmente, pues, algo pues muy lamentable, ¿no? Que algo que está, para empezar, al servicio de toda la comunidad, esté siendo dañado por personas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, digamos, tenemos que decir que, bueno, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado ha emprendido desde años pasados un proyecto también de preservación documental a través de la digitalización de diversos documentos y la puesta al público a través de un portal en internet, que es la Biblioteca Virtual de Yucatán, www.bibliotecavirtualdeyucatan.com.mx, donde la principal filosofía es el acceso abierto. Permitir el acceso abierto en cualquier hora, en cualquier lugar, desde cualquier punto y terminal remota. Y estos materiales que se ingresan a la biblioteca digital, la biblioteca virtual, son, digamos, retirados del servicio continuo al público. Ya solo en casos de una investigación que tuviera que ver con manufactura o cosas muy, muy especiales. Pero la política es esa. O sea, los materiales que por las condiciones de antigüedad, de estabilidad del material, han pasado por un proceso de digitalización, se deben consultar a través de Biblioteca Virtual de Yucatán.
Y precisamente, ¿cómo va ese proceso de digitalización? Porque me imagino que esa sería una de las metas de la biblioteca, ¿no? Tratar de digitalizar la mayor cantidad posible de su acervo, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que sea, el acervo que más se ha impulsado en el trabajo es el fondo reservado por las características del material. Pero bueno, la biblioteca también se ha incorporado y conforme los usuarios lo van solicitando, es que se va incorporando este material, aunque lleva un rumbo definido.
¿Qué te parece si hacemos una pausa y continuamos en el siguiente bloque? Y ahora Leo nos va a presentar lo que vamos a escuchar.
Sí, recuerden que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa una colaboración con la directora Alondra de la Parra. Y vamos a escuchar la primera pieza, que es a cargo de Eli Guerra, y el tema se titula Júrame.
Yo te juro que yo misma no comprendo el porqué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estoy contenta, yo quisiera que de nadie te acordarás. De mis celos hasta del pensamiento, que me pueda recordarte otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di.
Libros Madrid es un refugio para los verdaderos amantes de la literatura, ya que se trata de una institución especializada en diversos servicios relacionados con el libro, desde la compra de bibliotecas enteras y libros sueltos, hasta archivos, álbumes, exlibris, carteles, etc. También ofrece al público la venta de ejemplares diversos, condensados en sus más de 150 catálogos editados de las más diversas temáticas. Asimismo, cuenta con servicios de tasación, valoración y certificación, que opera en cualquier parte del mundo. Si ya te cansaste de buscar aquel libro poco común o quieres uno con grabados originales, no dudes en consultar Libros Madrid a través de su sitio web, www.librosmadrid.com.
La geometría de Alba Rojo.
De Alba Rojo. La perfección en la gráfica de Angélica Carrasco.
Angélica Carrasco.
La exploración de los materiales en obras de Carlos Medina.
Carlos Medina.
El arte original de Celina Fernández.
Rodolfo Baeza.
Y Jorge Patrón.
Propuestas artísticas que podrás disfrutar en el Macay.
Exposiciones octubre-diciembre 2013. Entrada libre.
Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán,
Macay.
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 Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa. Continuamos en Arte Conexión. Recuerden que estamos acompañados de Candy Ruiz, quien es coordinadora del Fondo Audiovisual de la Biblioteca Yucatanense. Y bueno, Candy, ya platicábamos a grandes rasgos de lo que es ese proyecto de la biblioteca, pero también de los diferentes tipos de acervos que ustedes tienen a su resguardo. ¿De cuántos volúmenes estamos hablando y cómo se clasifican, además de la clasificación que nos dice a manera general?
Claro que sí, mira, el fondo reservado, digamos, que contiene los documentos más antiguos de la Biblioteca Yucatanense. Estamos hablando de un número considerable de documentos que se dividen en manuscritos, documento antiguo, libro encuadernado en piel. La Biblioteca Crescencio Carrillo Ancona tiene un número aproximado de poco más de 64,000 piezas. Hay libros bastante antiguos también allá, desde 1700, algunos con manufactura muy interesante. La hemeroteca José María Pino Suárez, estamos hablando de que esta hemeroteca resguarda documentación de 1952 en adelante, y sobre todo la cuestión de los documentos que han dejado de estar en circulación, como el extinto Diario del Sureste, el Novedades, pero también los periódicos actuales. La clasificación general que maneja la biblioteca, bueno, pues digamos que es la clasificación DIGUE. Estamos tratando de movernos a la clasificación LC, pero por el tipo de material que también resguardamos tenemos una clasificación propia. Eso nos permite poder ubicar los materiales, saber en aquel se encuentran, para poder brindar servicio al público. Todos los cuatro, bueno, el fondo audiovisual, que tiene un poco más de 1,000,000 de piezas, ahí sí estamos manejando básicamente nuestra clasificación local. Todos, al estar como parte de la Biblioteca Virtual de Yucatán, estamos trabajando a partir de registros catalográficos, siguiendo un formato MARC 21 para lenguaje informático. Entonces, estamos moviendo en estos dos mundos, entre la parte del servicio físico a los usuarios que se acercan a la biblioteca yucatanense, pero también tratar de mantener de manera continua la ingesta de documentos en la biblioteca virtual. Digamos que esos son parte de nuestros dos grandes rubros en los que estamos trabajando.
Y bueno, me imagino que también el parte de trabajar ahí es encontrarse con algunas maravillas o tesoros escondidos, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar, como algún documento, alguna pieza que te hayas encontrado, ya sea que sea muy antigua o bien que te haya sorprendido por su contenido, por el estado en el que estaba, de resguardo, no sé?
Claro, mira, nosotros los cuatro coordinadores que trabajamos en la Biblioteca Yucatanense estamos convencidos de que parte del intercambio de experiencias de entre nosotros es fundamental. Y de esto es que, bueno, de la experiencia que les voy a comentar. Por parte del fondo reservado, ellos resguardan cartas originales en lengua maya. Esto me parece que es un documento en exceso valioso, por el tipo de contenidos, por el hecho histórico al cual se refieren, porque debe estar representado en una biblioteca toda la diversidad cultural del lugar donde se inserta. Entonces, digamos que esto es uno de los documentos, una colección de documentos también muy, muy importante, y que se encuentran disponibles en internet. Por la parte de Biblioteca y Crescencio Carrillo y Ancona, precisamente les comentaba de este libro de 1700 que está encuadernado en un tipo de piel muy extraña, por así llamarlo, que son el tipo de documento pues interesante, pero también se encuentra colecciones de intelectuales yucatecos que fueron adquiridas o fueron donadas, por ejemplo, Clemente López Trujillo. Entonces eso lo hace interesante porque nos demuestra parte de los gustos literarios, de lo que ellos leían, de este tipo de intelectuales a los que estamos acostumbrados a leer nada más en la prensa o en otro tipo de libros. Y eso nos permite acercarnos a otra visión de los autores. Por la parte de Hemeroteca, tiene una revista muy interesante que se llama Juzgue. Está hablando de una época de los 70s en donde empieza a aparecer un tipo de periodismo como tipo nota roja. Uh-huh. Entonces, eso también lo hace interesante, ¿no? Porque es un tipo de... Para la temporalidad 70s es un tipo que a veces no pensamos que estuviera ocurriendo en la ciudad. Estamos acostumbrados a esas grandes colecciones como Alarma y todo y que vemos. Pero también para la parte local estaba en ese momento, pues obviamente, el Departamento de Averiguaciones Previas, el DAB, estaban incorporando la tecnología para el conocimiento de esta... De la delincuencia. Entonces, digamos que aunque pudieran haber muchos otros documentos, digamos que me parece interesante dar a conocer también esos otros documentos que no pensamos que existan en la biblioteca.
Y por ejemplo, si alguien está interesado, no digamos que tiene que hacer una investigación de ese tipo, sino simplemente por interés propio y bueno, también por investigación sobre un tema en específico, acude ustedes y les dice de qué se trata. Y ya conforme la temática ustedes los van canalizando a los fondos, o puede llegar y tener, me imagino que igual como biblioteca, pues tienen una base, ¿no? De diferentes autores, libros, temáticas.
Claro, nosotros cuando una persona llega a consultar, pues se le ofrece el catálogo, el OPAC, el acceso abierto a nuestro catálogo, y ellos pueden realizar la búsqueda por los temas que le interesen. Pero debido a que el universo de usuarios es muy, pues precisamente muy variado. Llegan desde estudiantes de secundaria, llegan amas de casa, porque damos diversos servicios. Entonces, cuando llegan, los va a recibir, digamos, la persona de la parte de enfrente. Entonces, les va a decir qué tipo de documentaciones están interesados y se les canaliza. Y ya con cada bibliotecario se les puede ir abonando en el tema que están buscando.
Bueno, Candy, ¿qué te parece si en el siguiente bloque hablamos en específico sobre el fondo audiovisual? Pero ahorita nos vamos a hacer otra pausa musical. Estamos escuchando a Alondra de la Parra con algunas colaboraciones que hizo con diversas artistas. Ahora escucharemos una colaboración con Denise Loblondo y Piensa en mí.
Thank you.
El mes pasado se realizó la reapertura del Museo de Arte de Queens, ubicado en Nueva York, cuya renovación duró 3 años bajo la firma británica Grimshaw Architects, seleccionada por el Programa de Excelencia en el Diseño de la Ciudad. El museo originalmente fue construido como pabellón para la Feria Mundial de 1939. Actualmente recibe a sus visitantes por un vestíbulo de 14 metros de alto, dominado por un dosel de paneles de cristal que pueden ser programados con iluminación LED. Este enorme espacio incluye piezas de arte que se irán rotando y lo rodean 6 nuevas galerías, así como estudios de artistas y salones de clases. La reapertura se llevó a cabo con diversas exposiciones, entre las que destacan la del artista Peter Schumann y la del mexicano Pedro Reyes.
Arte Conexión. Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org. Conecta tus sentidos.